Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos un día más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. He dicho un día y no una semana más, porque hace nada que grabamos el último programa, creo que un par de días. Ya dijimos que la idea durante este No E3 era grabar programas rápidos, ágiles, cada día o cada pocas conferencias. Hoy estamos aquí con Marta y con Víctor. ¿Qué tal?
Hola, hola.
Hola, ¿qué pasa?
Y es domingo por la mañana. Faltan todavía unas cuantas horas para el Xbox and Bethesda Games Showcase y queríamos, antes de esa presentación, pues juntar todas las demás, salvo el Summer Game Fest, el de Jeff Keighley, que lo tenéis en otro podcast, junto con el Day of the Devs y el evento de Devolver Digital.
Devolver Countdown, Devolver Marketing Countdown to Marketing. Hay que las cosas con propiedad.
Echo de menos lo de Devolver, ¿eh? Visto lo visto después.
¿Eres pesimista?
Bueno, sigo con, en cuanto a estado de ánimo, digamos, sigo sorprendentemente bien. Creo que hay razones para estar peor de lo que estoy. No sé si es un esfuerzo, un mecanismo de defensa o qué, pero sí es verdad que hace mucho calor y se me está derritiendo un poco el criterio. Eso hace que, además, por supuesto, se me junten los eventos. Pero dejad que me cuelgue esa medalla, porque ayer, no necesariamente en directo, solía esperar a que terminaran las presentaciones para poder verlas por dos de velocidad en YouTube, pero no necesariamente en este orden, ya digo, me comí el Netflix Geek Week Gaming Showcase, el Epic Games Store Showcase, el Tribeca Games Spotlight, el Guerrilla Collective 3, el Wholesome Games Direct, el Future of Play y el Future Games Show. Es absolutamente imposible intentar repasar todo lo que vimos ahí, porque, hostia, sería guay el ejercicio de contarlo. Está la web esta, Víctor, ¿cómo es? La del E3 Recap.
E3 Recap, sí. Muchos, puede haber demasiados juegos. IGN Expo no lo viste.
300 juegos. Es verdad, sí, sí lo vi, pero no está aquí en el...
Sí, sí está, sí está.
En el Discord.
En el recap está.
Ah, vale, vale. Yo estoy mirando una lista que está el amigo Winnie fijó en el Discord. Sí, 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 es verdad, sí. Pero también lo vi, el IGN. Sí, lo vi.
Muchos. Antes estábamos... antes de que entraras tú la llamada, estábamos Marta y yo hablando de que comentar mucho más que uno... dos juegos y un titular por cada evento o incluso por cada tres eventos sería demasiado, porque precisamente en el caso de la IGN Expo, solo ahí, IGN Expo, que es, que me perdone IGN, pero de las pequeñas, ¿no? Se supone.
Sí.
45 juegos.
Pero estaba bien montadete, ¿eh?
Estuvo, sí, no, no. O sea,
me gustó la presentación.
En general, os voy a decir, como primer titular, que todos los eventos estos los he visto finos, bien, cada uno a su manera, cada uno con sus estándares, pero los he visto bien. Puede ser que, como dice Pep, yo creo que este buffet libre que lo puedes ver en directo o en diferido empacha menos. Yo también he hecho lo de el Future Game Show, lo vi en directo, el Wholesome Direct, ¿no? El Wholesome Direct lo vi saltando cachos, echando para atrás, para adelante. Lo de Tribeca tampoco lo vi en directo, lo vi esta mañana, de hecho. Y me siento poco empachado. Y me siento, de hecho, muy... bien, muy a gusto. Lo de Netflix, por ejemplo, ni lo vi, de hecho, porque pensé en Netflix. Os odio, no quiero... no quiero... Ya sé qué juegos tenéis vosotros y son los del calamar, y eso a mí no me interesa. Y luego, mirando Twitter, vi que había sacado el del Downwell, un juego nuevo, en Netflix, y fue como, coño, lo tenía que haber mirado. Y que estaba Devolver y tal y cual, igual ese es otro de los grandes titulares que he sacado yo, al menos de estos días. Es que esta apuesta de Netflix por los videojuegos, que lleva ya unos años cocinándose, se empieza a mostrar y tiene cierto... Igual no va a ser el Game Pass killer, quiero decir, pero bueno, está Devolver detrás, ¿no? Con algunos juegos, no todos reciclados. Luego tienen proyectos con más o menos atractivo, yo qué sé, el de Gambito de Dama me ha parecido muy cutre, pero tienen un poco de todo. Luego hablaremos de Lucky Luna, que también tiene su historia detrás. Y no sé, me pareció... No me esperaba que nunca cuajara de esta forma, quiero decir. Pensaba que iba a ser lo típico de, oye, que vamos a hacer videojuegos, tal, para que los accionistas se frotaran así un poco las manos, pero que no iba a llegar a nada. Al final sería como, no, es que el mercado no estaba preparado, tal. Pero parece que sí, vaya.
Sí, yo también tengo eso apuntado. Insisto, no voy a intentar siquiera darle una estructura a este programa. No lo hicimos con el anterior, imagínate, con este. Y yo lo que he hecho es sacar la libreta para apuntar unas pocas ideas. Ideas que pueden ser recomendaciones de juegos concretos o tendencias, modas, cosas curiosas. Por supuesto, aquí también vamos a decir que en el Wholesome Games había muchas ranas, pero ni siquiera eso tiene por qué salir en orden, ¿eh? Y yo no sé si tendremos tiempo de comentar todas esas ideas o reflexiones, pero no os cortéis, vaya. Yo tengo unas cuantas, pero tampoco están muy allá, ¿eh? No, no te creas. Ya que decías lo de Netflix, Víctor, podemos empezar por ahí, porque aquí sí que me hice un poco de gracia, que la presentación era muy mala, la peor. El guión era digno de una serie de Netflix. Y lo que me gustó, el placer lo encontré, lo siento, viendo sufrir a Jeff Keighley. Lo pasó muy mal el tío presentando. Pero como no era lo suyo, que más o menos ahí, bueno, tiene sus cosas, como presentador Jeff Keighley, pero cuando está en su sarao se le nota, cuando juega como local. Y aquí estaba hiper incómodo, a pesar de que no paraba de hablar de lo suyo y de barrer para casa. No sé si el guión lo escribió él, si se lo encargaron, o si lo escribió alguien para trolearle, pero era bastante gracioso ver sufrir a Jeff Keighley. Y yo también tenía apuntado que me hizo gracia lo de que Game Pass quería ser Netflix y ahora Netflix quiere ser Game Pass. Porque es verdad que hay juegos muy interesantes en el servicio ahora mismo. Algunos nuevos, algunos viejos, pero los viejos dan prestigio. Quiero decir, está aquí un Kentucky Road Zero. Y hay una diferencia muy grande entre los juegos que son de Netflix, basados en sus series y que efectivamente tienen muy mala pinta, y los juegos que no sé si edita Netflix en su plataforma o simplemente ha pagado para que Devolver o quien toque se los meta. Me temo que es esto último. Pero sí es curioso eso, que los juegos propios sean mucho peores que los prestados.
Los propios están más cerca del juego de Malnacidos que de... Pues que de los juegos de Devolver, de hecho, que hay en el propio Netflix, ¿no?
Sí, sí. El de La Casa de Papel creo que se hace en Colombia, por eso. En Barranquilla, Colombia, puede ser. Hay un estudio por ahí. Se vio un poco de La Casa de Papel. Y, bueno, no sé. Para los fans de la serie, me imagino. Pero el Point P, ese sí, ¿eh?
Hombre, claro, es que ahí... Ojo.
Tú no has jugado, Marta, al Point P. Víctor es que no tiene ni... Creo que ahora mismo ni móvil, ni Netflix, ¿no?
Este es fin de semana... He estropeado por completo, arruinado Beyond Repair, dos móviles. El iPhone, tengo el iPhone, mi main, que está roto, se rompió. Y dije, bueno, pues me voy a pillar otra tarjeta para mi micro SIM. El iPhone usa nano SIM. Yo necesito una micro SIM para un Moto G que tengo de repuesto por lo que pueda pasar. Y ayer se me rompió.
Holy shit.
Así que nada, ya no tengo móvil ni de ninguna forma. Y el Point Pi me lo intenté bajar en el Moto G y no me dejaba porque no era compatible con mi dispositivo.
Pues está muy bien, ¿eh? O sea, es efectivamente del creador de Downwell. Y yo al principio pensaba que simpático, pero sin más. Pero es que la progresión está muy bien medida. En un minuto. Esto va de un muñequito. Suponemos que es el propio Point Pi, que tiene que huir de una especie de gato gigante que le persigue, desplazándose hacia arriba. O sea, es un poco Leap Day en ese sentido. Es quizá una mezcla entre Leap Day y Downwell, pero al revés, hacia arriba. Y lo que tiene que hacer para huir del gato es ir cogiendo frutas mientras salta para preparar cócteles o batidos o zumos sin tocar el suelo. Es decir, te sugiere el juego recetas, ahora cógeme dos manzanas y un limón, y tú tienes que hacer eso rebotando con las paredes, impulsándote con enemigos, pero cada vez que tocas al suelo o a una plataforma flotante, se reinicia la receta. Con lo cual, al principio puedes hacer poquito, porque tienes creo que solo un par de saltos, pero a medida que subes de nivel, añades bolitas que te permiten saltar más veces. Y haces combos de frutas mucho más largos que te permiten subir de nivel más rápidamente y que siempre empiezas por el principio. No hay checkpoints. Empiezas siempre en el mismo primer mundo. Pero cuando haces combos más largos, te lo saltas súper rápido. Entonces la progresión y cómo se utilizan los power-ups, tiene algún secretito por ahí. Fenomenal, fenomenal. Un juego ejemplar de móvil.
Todo esto sin micropagos ni leches, ¿no? O sea, la idea de sin anuncios y demás.
Efectivamente. En ese sentido parece que lo de Netflix tira un poco hacia Apple Arcade. De momento, por lo menos.
Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que habéis dicho.
¿Qué más? Ahí está Marta.
Lo siento, es que os estoy escuchando y estoy... O sea, no con lo del Point Pi, ¿eh? Que no lo he probado. No lo he probado. Pero es que no estoy de acuerdo en las ideas que habéis mencionado. No me parece, por ejemplo, decía Víctor, cada evento a su manera ha estado fino. Y no estoy de acuerdo con eso, no por los juegos. Hay muchísimos juegos buenos que se han visto en muchos eventos. Algunos han tenido mejor ritmo, otros han tenido peor ritmo, pero no entiendo, por ejemplo... ¿Qué es lo que diferencia a cada evento? O sea, cada evento debería... O sea, ¿quién lo organiza? Sí, no soy tonta. Me refiero a que cada evento tendría que tener una personalidad y dedicado a un público objetivo. Porque nosotros tenemos que verlo todo, porque nosotros estamos trabajando. Pero normalmente la gente que no trabaja, pues todo no le interesará. ¿Cómo una persona que está en su casa se debe decantar por un evento y por otro? Porque incluso el Wholesome Direct, que quizás es el que tiene la personalidad más clara, por el propio nombre, la propia concepción, al final yo no vi ningún juego, o sea, vi muchos juegos que me interesaron, pero vi mucho juego que la gente que juega este tipo de juegos ya conoce o ya sabe o ha jugado a uno en el que se inspira. Vi poco, por ejemplo, en el Wholesome Direct yo vi que no había ningún tipo de criterio, no para dejar entrar a los juegos, porque evidentemente cuando tú organizas, tú no has tenido que jugar a los juegos, no sabes si esos juegos son buenos o malos, pero no vi ningún criterio a la hora de lo que los estudios tenían que presentar. Y eso se traduce en que la mayoría de los juegos no consiguió presentar cuál es su selling point o cuál es el motivo por el que tendría que interesarnos. Entonces vimos, además de 200 millones de ranas, 200 millones de granjas, y no sé qué diferencia esas 200 millones de granjas. ¿Qué lo tengo que jugar? ¿Porque uno es más bonito que otro? Pues entonces que los propios creadores del evento hubieran hecho esa selección por mí, me hubieran puesto solo las granjas bonitas y los demás a tomar por culo. Estuve pensando en cierto momento, porque hay una cosa que me gustó mucho del Wholesome Direct, ahora hablo de los demás, pero el Wholesome Direct hubo una cosa que me gustó mucho, y es que cierto juego lo presentaron los desarrolladores en pantalla y me dio la sensación, o sea, me transmitió de una forma no cursi y no ñoña la gran cantidad de gente que hay haciendo juegos y la diversidad de desarrolladores que hay y de formas de trabajar. Veíamos que algunos estudios eran gente, cada uno de los creadores en su habitación, y eran gente extremadamente joven, con pues a lo mejor eso no tenían buenas cámaras para grabarse. Se ve que esto es un juego que habían hecho pues de una forma relativamente, con un presupuesto bastante bajo, por decirlo de alguna forma. En cierto momento salió una familia al completo, ¿sabes? Donde un señor, una señora y su bebé presentaron el juego y de repente vi ese juego como algo, una empresa familiar, ¿sabes? Esto es algo que se ha hecho, pues es como algo casero y artesanal. Entonces, eso me gusta que haya un evento que te muestre que los videojuegos sí son grandes empresas y accionistas y tal, pero también son una pequeña familia haciendo juegos y eso me inspiró. Pero eso no fue algo que fuera lo que distinguiera el evento. El Holson Direct al final eran tres mandangas que se presentaron, ya te digo, sin criterio. Sí, o bueno, sí. 80 mandangas. Pero, por ejemplo, el Guerrilla Collective. ¿Qué es lo que diferencia el Guerrilla Collective del Future Game Show? ¿La gente que lo organiza? Sí, ¿por qué me tengo que poner yo uno y no otro?
Eso, y el Guerrilla es un poco más indie. El
tono,
Future
el
Game
tono
Show intenta ser un poco más... o aspira a acercarse un poco más al AAA, aunque no deja de ser lo que viene después del PC Gaming Show, ¿eh? Pero yo creo que Víctor, ahora nos lo dice él, pero yo creo que se refería a la realización de los propios eventos. Creo que fueron menos pesados que otros años, que ninguno cutreaba más de la cuenta cuando los ingredientes suelen estar ahí para que eso suceda. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Marta, ¿eh? Yo ya digo, soy el primer sorprendido de mis ánimos un domingo por la mañana, porque casi todo lo que vi ayer... para tirar, ¿eh? Creo que es contraproducente enseñar tanto juego tan seguido.
Exacto.
Creo que lo de repetir juegos ya es el acabose. Había alguno que si no estuvo en tres eventos, estuvo en dos desde luego. Y el elefante en la habitación es que las audiencias fueron bastante bajas, ¿eh? Que supongo
justo,
que el año pasado ya era así, pero no sé cuánto habrán pagado los sponsors. Entiendo por qué esto puede beneficiar a todo el mundo. Pero creo que hay una... falsa sensación de visibilidad aquí, ¿eh?
Yo, ya te digo, justo iba a entrar ahí, te iba a decir, he estado mirando en YouTube y en Twitch, lo que se midieron por Twitch, las audiencias no son escandalosas. Y, bueno, sí, puede haber algún criterio de presupuesto, pero también te digo, Pep, que Víctor el viernes pasado estaba haciendo un alegato por dejar de usar indie y...
Ah, bueno, sí, claro.
O sea, ¿por qué? Porque es difícil muchas veces poner la frontera entre indie y doble I o indie y aspiro a ser un triple A. Muchas veces es difícil, sobre todo si es un juego que tiene una factura alta, pero se ha hecho con bajo presupuesto. Juegos que, y juegos así existen.
Sí, pero yo creo que hay una... Perdón, Marta, hay una economía que yo no conozco muy bien, la verdad, porque juego más en consolas y me gusta más analizar el mercado de las consolas, pero fíjate, lo que sí tenían en común todos los eventos era la página de Steam. Yo creo que para cuadrar los números hay que saber más de Steam de lo que yo sé. Creo que se va a enlazar bien con el festival de demos, que empieza mañana mismo, aunque ya hay muchísimas demos disponibles. Y creo que ahí hay más gente y más dinero de la que yo personalmente tengo en cuenta ahora mismo. Eso sí que me lo apunté también. Porque es que todo el mundo te ponía lo de visita a nuestra página de Steam para ver los títulos y añádelos a la wishlist. Era muy, muy, muy de wishlist todo lo de ayer.
Claro, ¿no? Y es cierto, o sea, una vez con los creadores de Mailmole, estuve hablando porque hice una pildorita que iban a sacar una demo precisamente en un festival de demos de Steam. Y me estuvieron comentando que eso, que es cierto que te da mucha visibilidad, que mucha gente te añade a la wishlist y que eso es interesante de cara al marketing, porque más gente está pendiente, porque no sé qué. O sea, que hay en ese punto de... O sea, yo no digo que no sea rentable para los estudios, tienes que serlo, porque evidentemente está aquí y supone un esfuerzo para muchos. Y tener que dedicarse un tiempo, en vez de desarrollar, a hacer el material promocional o hacer la demo o hacer el vídeo o hacer o a grabar el gameplay que van a utilizar. Evidentemente, les tiene que rendir. Pero lo que yo digo es que si enseñas en un evento 40 juegos o 30 juegos y ninguno de ellos se sabe distinguir, al final, si no tienes una página como la del recap que pasaba Víctor, al final todos se te hacen como una especie de batido en tu cabeza. Ya os digo, yo he visto todos los eventos y me he quedado, o sea, que yo pueda decir sin mirar ninguna página, con muy, muy, muy pocos juegos y muchos de ellos es porque los conocía de antes o he jugado antes a su demo.
Sí, sí.
Y tiene delito que veamos más de 100 juegos y no sepamos decir 10, ¿sabes?
Sí, sí, ese es un buen concurso, ¿eh? Para los streamers, esta noche no, porque se estará comentando lo de Xbox, pero ayer por la noche, el juego de intentar adivinar, en plan saber y ganar, en qué conferencia vimos tal juego, eso hubiera estado divertido.
Sí. Sí, sí, sí.
Alguno sí tenía, estaba más perfilado, ¿eh? Y por supuesto, estoy de acuerdo, Marta, en que el más evidente es el Holson Direct. El Tribeca, yo creo que también, para bien o para mal, a mí se me hizo un poco bola lo pretencioso del evento y de la selección de juegos. Parecía que los desarrolladores en ese caso querían justificarse más de la cuenta, querían hacer un esfuerzo excesivo para estar a la altura de Tribeca, pero bueno, no deja de ser, no un filtro, pero sí una declaración de intenciones, en cierto modo. Aunque tampoco me entusiasmaron, ¿eh?, los juegos que vimos ahí. A Plague Tale Innocence, no. Requiem, por ejemplo, se vio poquillo. Y había como tickets. Podías comprar tickets para sesiones de juego en la nube. Yo eso no lo sabía. 5 euros una hora o algo así. Bueno, puede ser una no muy buena idea para futuros eventos digitales.
Bueno, no, o sea, yo estoy de acuerdo en que no es la mejor idea, pero oye, que me gusta mucho que el festival esté intentando incorporar, esté intentando explorar cómo incorporar los videojuegos, ¿eh?
Sí,
que,
sí.
A mí me parece más guay o más estimulante intelectualmente este tipo de aproximaciones, aunque fallidas, que el hecho de que nos hayamos conformado desde dentro de la industria con decir, bueno, pues nos ponemos media hora en Twitch y enseñamos 200 trillones de trailers.
Estoy de acuerdo. O sea,
¿sabes? Yo quiero aproximaciones nuevas.
Es mucho más agradecido, volviendo a lo que decías, Marta, tener la sensación de que una organización ha seleccionado unos pocos juegos que la barra libre de o entráis todos porque vamos a granel o por 500 euros tienes un hueco, que es la sensación que dan muchos juegos de muchos otros eventos.
Sobre lo que habéis comentado, varias cosillas. Lo del público objetivo que dices, Marta. Yo me refería más a, efectivamente, como ha dicho Pep, la realización o el ritmo o la sorprendente levedad de ver tantos juegos que puede tener seguidos y que no sea como, madre mía, no puedo más. Que puede ser que la consecuencia indeseada sea precisamente no saber en dónde se ha anunciado qué o cuándo o cómo. Terranil creo que ha salido 3 veces. Estaba pensando en juegos que han salido 3 veces, creo que Terranil.
American Arcadia también ha salido.
American Arcadia están todos.
Sí, sí, sí. Buen posicionamiento, gente.
Y bueno, quizás sí. Quizás eso, pues sea una consecuencia indeseada, ya digo. Pero como dije, creo, en el anterior, igual que al Summer Game Fest le pido una consistencia y un objetivo y un focus que igual de conferencia de L3, a estos me cuesta. De casi ninguno, menos del de Netflix, de casi ninguno tengo... casi ninguno lo podría resumir en una frase, ¿sabes? O con un... algo concreto. Que no sea una tontería, en plan, muchas ranas. O sea, no hay... No creo que... No me han sugerido eso. Y tampoco lo he buscado. Creo que ahí, pues bueno, tienen la parte buena de tener la atención de L3 sin la parte mala de requerir una consistencia y una coherencia que creo que en muchos casos no han buscado. Y aquí ya paso a lo de indie y triple A y no sé qué. Y aquí yo creo que la gradación no tiene que ser tanto indie versus triple A, porque triples A's yo creo no ha habido ninguno. En lo que llevamos de Summer Game Fest ha habido 3 triple A y el resto han sido doble A. Lo siento mucho. Voy a aprovechar para recoger el guante de algo que se comentó en el anterior podcast, porque había... yo dije que Obsidian no era un estudio de triple A's y alguien me dijo que About y que Obsidian no estaba haciendo uno sino 2 triple A's, y uno era About y el otro era The Outer Worlds 2, Y About, habrá que verlo. De momento es un vídeo CGI que puede ser un triple A o puede ser un juego de cards. Quiero decir, no sabemos lo que es.
Pinta triple A, About.
Pinta triple A, triple AEA, por decirlo de alguna forma. Pero no lo sabemos, pero de Outer Worlds 2 no es un triple A. Es un doble A como el primero. Y no pasa nada, sino que mola, está bien. ¿Qué pasa? Que aquí yo creo que la gradación es... mainstream, nicho. Y un Summer Game Fest es más mainstream y un Wholesome Direct es más nicho, ¿no? Y
me
luego
gusta,
ahí, pues,
me gusta.
Gradaciones. El decías tú, ¿qué diferencia hay entre el Future Game Show y el Guerrilla Collective? Yo creo que el Future Game Show y el Guerrilla Collective, aún teniendo el mismo tipo de juegos, es decir, indies y doble A, hablando en términos de producción, básicamente... El Future Game Show creo que quiere ser más mainstream y el Guerrilla Collective quiere ser más nicho. En ese todas estas etiquetas que podemos poner hay que tomarlas como nunca definitivas y siempre orientativas, nada más. Porque en el Future Game Show puede salir un juego de terror en el que vas por un centro comercial... con una linterna buscando a tu hijo desaparecido, por ejemplo, y puede salir un juego exactamente de lo mismo, de terror, que vas en un centro comercial a oscuras con una linterna, tal, 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 en el Guerrilla Collective, y ser dos juegos distintos y ser cada uno más apropiado para un evento u otro.
Víctor, déjame hacerte un de ese. Estoy de acuerdo contigo. Me gustan estas etiquetas que has creado. Me parecen muy útiles y muy descriptivas. Pero como tú dices, no están fijas en piedra. Y entonces yo sigo con la misma pregunta, ¿eh? Que es cómo yo, que soy una persona que está en mi casa y no me dedico a esto y por tanto no tengo que verlo todo, ¿cómo sé yo dónde voy a encontrar los juegos que yo quiero?
Pues no lo sabes de ninguna forma y por eso no lo ha visto casi nadie.
Ah, bueno.
Esa es la,
pues ya está,
es así.
Pues ya está.
Es así. O sea, quiero decir, la industria del videojuego vio que en junio, entre el... 8 y el 16 de junio el engagement era extremo por el E3 y dijo, joder, pues hay que aprovechar.
Hay que estar.
Hay millones de ojos puestos aquí. Esos millones de ojos están mirando a algún lado. Nos han provocado no me acuerdo cómo se llamaba me lo pasó Jorge Fuentes un vídeo del Deathloop, creo que era. ¿Cómo se llama el director del Deathloop? Se me han ido todos los nombres, da igual.
Dean Gavacava, ¿no?
No, creo que este era un gabacho. Lo siento por usar el slang, pero bueno.
Yo voy con cosa, me da igual el otro.
La cosa es que hablaba de el concepto de sensory overload, que es que cuando un juego tiene tantas opciones que te sobrecarga de inputs, ¿sabes? Y te... en español, vaya, esto es lo que se llama análisis parálisis, ¿no? De que tienes tantas opciones, tienes tantos puntos que analizar en una situación concreta que te produce parálisis porque es imposible procesar toda la información y tomar una decisión en base a ella, ¿no? Entonces, cuajas. Es lo que ha pasado. Hay análisis parálisis de eventos del E3. Cada... los medios, yo entiendo que también... y cuando digo medios, me refiero a medios en un sentido muy amplio. Aquí entra 3D Juegos, pero entra también Alex el Capo, quiero decir. Les va bien, ¿no? ¿Qué necesita un streamer, principalmente? Cuando digo medios, me refiero a streamers, al final, ¿no? ¿Qué necesita un streamer? Oportunidades, ¿no? Y excusas, básicamente.
Tal cual.
¿Qué pasa? Pues que si te dan 30 excusas en 10 días, pues mejor que si te dan 3. Entonces... lo hemos abrazado como perros, ha sido increíble, hemos ido llorando, pensando en la cantidad de subs que iba a haber en todos estos eventos, y ¿qué pasa? Que la peña estaba pues viendo una película en la HBO, porque era como, es que no sé qué va a pasar. Si es la hostia, porque yo pensaba en Terranil, el caso de Terranil es de digno de estudio. Que Terranil iba a estar en algún evento, ya lo habían avisado y todo. Pero no que iba a estar en tantos, ¿sabes? Fíjate hasta qué punto Terranil no tiene necesidad de salir en 5 eventos.
Ya ves.
Tenía que salir en 1. ¿Qué pasa? Que Devolver que no son tontos, muy al contrario, son muy listos, han dicho, es que si no lo ponemos en 5, habrá gente que ni lo vea. Claro. Hay que ponerlo en todos. No se programa o no se escaleta en función de pues eso, valores de producción o tono o coherencia o tal y cual, sino en base a joder, al engagement. ¿Cuánta peña va? La peña es que va a estar tan atorada, ¿sabes? De tener 12 horas al día de eventos. Pues bueno, yo sí que veo, igual también tengo el pico fino, vaya, pero sí que veo definición. Quiero decir, yo ante la diatriba de ver el Future Game Show o el Guerrilla Collective, habría visto el Guerrilla Collective, quiero decir, porque aún efectivamente siendo eventos muy similares, quizá porque tengo el gusto más desarrollado o porque soy perro viejo y he comido mucha caca.
Porque estás más dentro de la industria, o sea, a tope con tal, pero también porque estás dentro y sabes más o menos quiénes son los agentes y qué es lo
claro,
que mueven.
Claro, 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 eso es. Pues entonces habría dicho, bueno, pues guerrilla porque, ya digo, aunque si se presentan 50 juegos en cada uno y los 50 van de lo mismo, quiero decir, si hay un plataformas en 2D protagonizado por una ardilla en los dos, si hay un juego de tiros, un boomer shooter ambientado en Grecia, en los dos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí ya lo puedo ir improvisando, pero no lo voy a hacer. Sé que los del guerrilla iban a ser más de mi cuerda. Y este... Y la cosa es que yo creo que hemos alcanzado como gamers, ya no solo la industria del videojuego, sino los gamers, hemos alcanzado la singularidad de la que hablaba Devolver en su...
Sí.
En su tal. Porque no hay gamers ya, quiero decir. Estaba pensando ayer, mientras aspiraba a la casa, en el artículo este de Leigh Alexander de Gamers are dead, they don't have to be your audience, o algo así era, ¿no? El artículo. Y es que es verdad. Ya no hay suficientes. De alguna manera, la industria del videojuego se ha pensado que hay tantos gamers, ¿no? Porque, bueno, no, quiero decir, ¿cómo no pensárselo? A base de informes y de estudios y de estadísticas que dicen que el 113% de la población mundial es gamer, o sea, que hay como plantas gamers también incluso, y piedras.
Ayer volví a leer, supongo que sería en alguna noticia de Xbox Wire, lo de los 3.000 millones de jugadores. Hacía mucho que no lo leía, pero claro, sigue ahí claro. La idea.
Es como, hay 3.000 millones de jugadores, ¿no? Y claro, y pues la peña dice, pues esto es la hostia, claro. Quiero decir, pocos eventos hay. Tenía que ser un mes con 10 eventos al día. Y hay tantos gamers en el mundo, ¿no? Que al final no pasaría nada. Hay pastel para que todos muerdan con sus ojos, ¿no?
Sí, sí.
Pero es mentira, es falso. Hay pastel para Ubisoft, Activision, Electronic Arts, Square Enix, si acaso, Xbox, Bethesda, Nintendo, los que ya no hacen nada.
Yo creo que hay en Steam concretamente más pastel del que pensamos, pero en general estoy de acuerdo, ¿eh? Y miedo me da que se cree una dinámica similar no solo alrededor del E3 o de lo que era el E3, sino pues con conferencias orbitando alrededor de la Gamescom en un par de meses, los Game Awards y compañía en diciembre. Creo que eso va a pasar porque creo que Guerrilla Collective y Wholesome Direct van a decir, bueno, ¿para qué hacer uno, no? Si tenemos juegos para hacer tres eventos así al año. Creo que hay algún Wholesome Direct fuera de junio también, ¿no? Pero vaya, si os parece, me gustaría comentar un par más de las ideas que tengo apuntadas para que no nos acusen de publicidad engañosa. Y después, si no tenéis algo más que valorar así en general, podemos recomendar jueguicos para, ya que no lo han hecho ellos, hacer nosotros un poco el trabajo del filtro. Pero yo sí creo que, relacionado con eso, con la cantidad de juegos, que sin duda es el titular, hay una paradoja aquí, que es que cuantos más juegos se enseñan, más evidentes son las tendencias, las modas y los parecidos al final, ¿no? Y vimos muchas ranas, pero también vimos muchos juegos de terror, muchísimos, en el espacio y en la tierra, pero una barbaridad, ¿eh?
Demasiados, ¿no? Demasiados.
De locos.
Os lo puse en el line, en plan, que son todos los juegos de terror.
Lo del terror es lo más evidente, pero hay otras tendencias que no sé hasta qué punto pueden pasar un poco más desapercibidas y que a mí me fascinan porque no sé de dónde vienen. Me explico. Hay una barbaridad de juegos y o mecánicas rítmicas. O sea, desde juegos tipo Crypt of the Necrodancer y el spin-off de Zelda, hasta pues una copia de Rhythm Paradise, el Melatonin este, que tiene demo y es bastante bonito y está bastante bien. Pero yo me pregunto, ¿de dónde sale esto? O sea, ¿qué juego de ritmo lo ha petado? Porque yo no lo sé y a mí me echa para atrás esto. Yo soy muy malo con el ritmo. Entonces, un juego que me parecía interesante, al añadirle esta capa extra que requiere una habilidad extra, ¡up!, yo me borro. Y hay tendencias así, como el HD2D ha llegado también a los indies. Ya no es patrimonio exclusivo de Square Enix. En este caso yo me alegro, porque es una estética que sin duda se va a quemar y me parece más justo que no la queme solo Square Enix, ¿no? Que la quememos entre todos. Pero yo a mí ahora mismo me sigue gustando mucho y ahora parece la forma de hacer retro RPGs.
Pep, que respecto a lo de ritmo, o sea, me parece muy interesante todo lo que has dicho y estoy de acuerdo, pero con respecto a lo de ritmo, es que al fin y al cabo es un tipo de juego nicho que siempre ha tenido, o sea, a nivel de petarlo como los tiros, ¿no? Pero yo creo que somos muchos los que nos gustan los juegos de ritmo y que siempre eso es algo que lo hace más interesante. Que yo entiendo como que tú lo ves como, uff, es que esto me exige una habilidad que yo no tengo y me bajo. Pero es que así me siento yo, por ejemplo, con los juegos de disparo.
Evidentemente.
Entonces,
evidentemente.
Quiero decir que no me parece una tendencia como una contratendencia, es lo que te quiero apuntar con esto.
Pero por eso hablo de lo sutil. Hay juegos que son de ritmo y algunos me siguen gustando mucho, ¿eh? Uno de los que tengo apuntados de... Hostia, creo que fue en el Guerrilla Collective, pero no estoy seguro. Es uno que se llama Ritmos, que tiene un rollo así de bloques flotando en el vacío y que ese me gustó. Pero lo que me sorprende y lo que entiendo menos es lo de usar el ritmo solo para los combates, ¿sabes? Como meter esa capa ahí. No sé muy bien de dónde viene, pero vaya, es una pregunta que me hago en voz alta. Y lo que decía de la paradoja es que, claro, cuantos más indies vemos, más fácil es categorizarlos. Este se parece a tal, este se parece a cual, este está hecho para youtubers, este viene de Overcooked, este tal. Y claro, esto hace que destaquen menos los juegos y que para poder quedarnos con los buenos haya que jugarlos, haya que ver cómo de afinadas están las mecánicas, cómo de bien escrita está la historia, y eso es justo lo que no se puede enseñar en un evento así, ¿sabes? Entonces, no sé, hay más fricciones de las que podría uno pensar. In my opinion.
Esto al Air Twister no le pasa, por ejemplo.
Desde luego. Ahí queda todo claro.
Fíjate, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero los juegos de ritmo son, yo creo que son muy de nicho, como dice Marta, pero la peña que los juega es muy fiel.
Sí.
Son como los juegos de naves, sí, de acuerdo, un poco, yo creo.
Sí.
Que joder, los juegos de naves, no, nadie habla de ellos, nadie juega, nadie puede jugarlos, no hay youtubers famosos de eso, no hay nada. Pero la gente que juega juegos de naves, sale uno y lo compra.
Ya.
Y suelen, se nota en cómo han ido bajando de precio. Hubo una época que los juegos de naves eran como hiper gourmet, que salían a 45 pavos, a 50 pavos, en caja, tal, no sé cuál. Ahora ya han ido bajando el precio. Hay más juegos de naves de 5 o 10 euros, tal, no sé cuál. Entonces, yo creo que estos juegos, los de naves, los de ritmo, los de granjas, quizá en menor medida, apuestan por eso, ¿sabes? Por decir, vale, hay 15.000 personas que 80-90% van a comprar el juego, ¿sabes? O sea, que casi sí o sí. Tiene que ser muy malo la cosa, tiene que pintar muy mal para que no lo compren, ¿sabes? Entonces, igual tienes el techo mucho más visible o mucho más explícito. Entiendo que es difícil que un juego de ritmo venda 13 millones de copias en los primeros 3 días, ¿no? En plan, el Elden Ring. Pero a ver, igual de pronto hay alguno, lo dudo, pero la sorpresa está de la vida. ¿Mm? Pero son juegos que también son, no sé, muy de fórmula. O sea, tienen poca inversión en I+D. ¿Sabes lo que quiero decir? Que es, son así. Se hacen. Pasa una mierdecilla y cuando está por encima de la marca tienes que darle a la A y ya está, ¿no? En plan, tirando para adelante. No, no. Puedes experimentar un poquillo, pero la base y lo que tienes que hacer se sabe desde el principio, ¿sabes? Entonces los veo prestosos de hacer también. A nivel de diseño, es como que se itera alrededor de algo más o menos establecido y conocido y que a poco que hayas jugado, pues conoces más o menos bien, yo qué sé. No tienes que haberte hecho el Hatsune Miku Project Diva F en hiper difícil al 100%. Es una fórmula que bueno, que fue medio mainstream, porque a ver, los Guitar Hero al final son juegos de ritmo.
Claro. Pero queda muy lejos eso.
Queda lejos, sí, sí. También tienen ese rollo medio nostálgico, ¿no?
Sí, sí, seguramente.
Entonces, no sé. Ya digo, por...
Y cuidado, ¿eh? Pensando en la importancia que sí pueden tener estos eventos, también son de buen tráiler este tipo de juegos. Porque el recurso de cuadrar la música lo has tenido que hacer antes, ¿sabes? Al preparar y desarrollar el juego. Con lo cual, eso sí que es... Bueno, cuando son menos, destacan. Alguno de los que hemos visto estos días, por ejemplo, había estado hace poco en un indie showcase de Nintendo y cosas así, ¿eh? Y joder, mira, precisamente el último que tengo apuntado, y ahora, perdón, pasamos a los juegos, para echarle un poquitín de picante a la conversación, porque entiendo que a un Guerrilla Collective le puede faltar picante, ¿no? Puede estar soso. Perdona, me traes el salero. No he hecho el Excel, no lo he comprobado, no he hecho los números. Pero no hay pocos juegos para PlayStation, pocos indies. No había mucho, por supuesto están todos en Steam, pero no hay mucho Steam, Xbox, Steam, Switch, Steam, Switch y Xbox. Y poco PlayStation indies. Está el Yoshida ahí, que es evidente que lo selecciona de otra forma, ¿eh? Y un Sifu cuenta por 6. Perdón por ser así de faltón, pero creo que se entiende, ¿eh? el argumento. Pero a veces sorprende. El Ublets, por ejemplo, Marta. Creo que es que después de su paso por Epic, solo está previsto para Switch y Xbox. Como es un tipo de juego que en cierto momento deberías dar por supuesto en PlayStation.
Sí, pero... O sea, creo que es rollo de... No es que no quieran salir en PlayStation, sino que tienen contratos específicos que para el... O sea, ahora mismo están acceso anticipado. Pero, por ejemplo, lo puedes jugar en Xbox. Uh-huh. Entonces entiendo que es porque eso hay una serie de contratos que han ayudado en el acceso anticipado del juego. Porque el acceso anticipado ha sido penoso y muy, muy, muy largo. O sea, creo que Oblets no es el mejor ejemplo de esto que estás poniendo.
Es que ahora... No os lo perdáis, ya digo, se ve que soy hater de PlayStation, pero que me sorprendió al finalizar algunos tráileres, mirar hacia abajo, y no lo hice con todos, y ver que no estaba el logo de PlayStation cuando, no sé, lo daría por hecho en otro momento, y joder, será por indies en la PlayStation Store, de todas formas y colores, entended esto como eufemismo.
Ya, no lo había pensado. No lo había pensado.
A ver si está en el E3 Recap. Víctor, ¿se puede filtrar por plataforma?
Te lo digo ahora mismo. Platform, sí. Pues PlayStation 5. PlayStation 4. Los juegos que salen en PlayStation 4 y PlayStation 5 para mí son de PlayStation 4.
Hombre, claro.
No me... Lo siento, pero no me engañáis.
¿Qué se ha filtrado hoy que sale para Play 5? El Diablo 4. Play 5 y Serie X. Solo Next Gen, Diablo 4.
Eso. Ese para ellos. Hombre, hay juegos, ¿eh? Hay bastantes. ¿Eh?
Coño, que joder, faltaría más.
Pero... Dios, ¿eh? Un montón, tío.
¿Sí? Vale.
Sí, sí. No sé, Xbox, igual. Xbox hay más o menos los mismos, ¿eh?
¿En serio?
Sí, sí. Sí.
Hostia. Al final es verdad que soy un puto hater.
Eres un poco hater. Y también. Game Pass, igual que Fury, o sea, igual que Sifu vale por 6 indies. Igual un indie en el Game Pass vale por 6, igual no, pero por 3 o 4.
Está claro, está claro.
Y al final, y obviamente, a ver, Switch. Switch, pues por ahí también, igual un poco más. Switch, el orden de preferencia, entiendo que al final siempre es Switch primero y luego lo que surja.
Yo creo que en Switch hay que estar sí o sí. En Xbox, prueba por si te pillan en Game Pass. Y PlayStation, ahora mismo, quizá es la tercera opción. Puede cambiar esto con el Plus Premium o como se llame, ¿eh?
Lo que sí es verdad es que en PC hay como tres veces más, claro, que, en el resto de plataformas.
Claro, claro.
Qué bestia. ¿Y en Stadia? 5.
¡Voilá! Más de lo que habría apostado yo.
Yo habría dicho que 0. La expansión de la Outriders sale en el Stadia.
Tú dirás.
Ah, no, es que no. 4. La expansión de la Outriders está 2 veces.
Oh.
El DLC de el Humankind. Y aquí dos juegos. El Doom Eternal me aparece aquí. Entiendo que esto es un poco trampa. Así que si vamos haciendo. Bueno, si vamos quitando las trampas, hay 3.
Así salen juegos de Play 5. Trae el Ape Escape, ¿sabes? Se ha jodido. Hoy sale el nuevo Plus en Estados Unidos, ¿eh?
Ah, hostia. Qué ganas.
A nosotros que nos toca la semana que viene, entonces, ¿no?
Igual
al 19, sí.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿qué habéis apuntado por ahí? ¿Qué juegos, qué demos me bajo? Va, que he probado unas pocas, pero estoy con ganas de más.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Dale, Marta.
Vale, dinos. Bueno. Yo, como Víctor ha dicho antes de empezar, que intentáramos recomendar uno por evento o así. Y ya que has dicho lo de las demos, Pep, pues voy a cambiar lo que el que iba a recomendar del Guerrilla Colefty y te voy a decir que pruebes I Was a Teenager Ex-Colonix, que es un juego que ya participó en el último festival de demos de Steam, que el tráiler me parece especialmente malo. O sea, lo que se vio en el Guerrilla Colefty de ese juego no hace justicia al juego en sí. Es un juego muy reflexivo, muy filosófico sobre el tipo, o sea, sobre educar a los niños para conseguir la sociedad que queremos tener. Uh-huh. Y vamos, en la demo ya se ven esas ideas y habla de transhumanismo de una forma muy interesante, que no es, porque muchas veces cuando se habla del transhumanismo todos los juegos se ponen como en dos polos opuestos. ¿Es bueno tener alteraciones o es la muerte tener alteraciones? Aquí creo que pues busca más reflexionar que senta cátedra y no sé, me parece un juego muy muy interesante, así que empezando por ahí, sobre todo porque es que me dio mucho coraje, como te digo, que lo que se vio lo vendió especialmente mal.
Bien, bien, apuntado.
Vale, después de el Tribeca Game Showcase, iba a decir el de San Barlo, pero sé que lo va a decir Víctor y aprovecharé para hablar momento.
No lo voy a decir.
Pues me acabas de que. O sea, ahora no me queda fatal.
Porque pensé que lo ibas a decir tú.
Joder, Víctor. Bueno, pues ahora lo hablamos. Voy a decir uno y ahora hablamos del de San Barlo. El que iba a decir, para no decir el de San Barlo, era Bemba, que es un juego de cocina. Pero está menos centrado en la habilidad, porque hay muchos juegos de cocina que se basan en la habilidad de cocinar, sí. Y que cocinar pasa por hacer ciertos minijuegos.
Me gusta cómo explicaron eso, es cierto.
Pues ahí está, pues me gusta eso, el hecho de que aquí la cocina es un elemento de unión cultural en una familia. Y aparte me parece bonito, no sé, y me gusta la musiquita y tal.
Sí, sí. Pero a la hora de cocinar, decían Marta que querían huir de los minijuegos y que querían hacerlo un poco más puzzle. Que a lo mejor te encuentres un cacharro que no sabes para qué es, porque sirve para un proceso muy concreto de una receta india que a nosotros seguramente se nos escapa. Y lo que quieren es darlo a conocer así, desde la aproximación este de, hostia, a ver, esto parece que encaja aquí, ahora lo tengo que girar, no sé muy bien cómo me van a quedar estas croquetas, pero es verdad que este juego lo habíamos visto ya en algún sitio, pero a mí me gustó bastante.
Aparte eso, normalmente los juegos de cocina, todo se basa alrededor de cocinar por dinero, que eso no tiene nada de malo, o sea, está bien que vaya de tener un va y sacar el va adelante y tal, no lo estoy criticando, pero quieras que no, está muy sobado eso de cuanto más cocine, más dinero gana. Y está bien también recordar que la comida al final es pues algo que forma parte de la cultura y que forma parte además de, pues, a lo mejor los cuidados familiares o es un nexo de unión a los diferentes miembros de la familia o hace conexiones entre amigos, eso siempre está bien, o por lo menos conexiones entre culturas y me gusta que alguien intente hacer esto. Pero claro, evidentemente el juego que más ganas le tengo es el Immortality, porque va a estar increíble.
Y vi un par de momentos.
¡No, Pep! ¿Qué no, me
a ver,
dices?
Espérate. Yo vuelvo a recalcar que no soy muy fan de San Barlow.
Pep cancelado.
No, escuchadme. Me gusta la premisa. Me gusta cómo juegan a despistarnos un poco a la hora de presentar esta ficción como una realidad. Y me gusta la idea de la mecánica esta que funde y mezcla imágenes, ¿no? Estás investigando un crucifijo, parece, y ¡rap! Eso se transforma en una serie de fotos colgadas en una pared en forma de cruz. Pero ahí es donde cutrea el juego. En general, casi todo lo que se ve, las actuaciones son buenas, la interfaz parece chula, pero en esos momentos patina un poco San Barlow.
No sé, tío. Yo no lo veo que patine para nada.
Habrá que probarlo.
Es que no se me ocurre cómo hacerlo mejor, también te digo. O sea, puedo ver lo que estás viendo, pero...
Ya, está claro. Habría que no hacerlo. Habría que buscar otra cosa. Con lo cual...
Muy mal, muy mal.
Tiene que estar muy bien esta mecánica para que compense el cambio de fase un poquito en esa ficción de Marisa Marcel. Pero está guay, está guay. Me gustó.
La historia parece intrigante, ¿no? Sí, te dio esa sensación.
Sí, sí, sí.
Y la estética, o sea, de las pelis está hiper conseguida.
Mucho, mucho,
sí,
mucho.
Sí, estoy de acuerdo.
O sea, es con respecto a Telling Lies, que es lo que menos me gusta de San Barlow, es next gen, estoy de acuerdo.
Es brutal.
Entonces eso, Pepe, es que lo que pasa es que se resiste. Pero al momento, final, si estoy hasta bien, te convenceremos.
Solo con el crucifijo hay un momento... película de Antena 3 del domingo por la tarde. El resto no. Por eso me llamaba la atención.
Bueno. ¿Más juegos?
Sí, sí, perdona. Vale, pues he dicho el Guerrilla Collective. Vale, del Wholesome Games. En el Wholesome Games se mostraron muy mal los juegos. Entonces, creo que hay muchos que están interesantes, pero que no destacaron demasiado. Justo estaba hablando con Pep antes de que ha probado el Paper Trails y me decía que no está al final demasiado bien, que tiene sus cositas, pero quieras que no, a mí me pareció un juego bonito.
Sí, sí, está y bien. Después... O sea, merece la pena probar la demo, ¿eh? Porque hay que, para que lo tengáis en mente, es el de doblar las páginas para crear caminos y poder, pues eso, llegar a la siguiente página. Me gusta la continuidad, de hecho, con las páginas, y me gusta la mecánica de doblar, porque puedes doblar desde todas las puntas, puedes doblar en diagonal, puedes doblar por la mitad desde abajo, hay varias posibilidades, pero en cierto momento, muy muy pronto en la demo, aparecen los puzzles de mover piedras y... ahí me perdieron un poco. Me gustaba más solo doblar páginas. Pero está, no. Echarle un ojo, merece la pena probarlo, sí.
Después, eso, hubo juegos como el Coffee Talks 2, que es un tipo de juego que no se puede mostrar bien en tráiler, porque al fin y al cabo lo bueno, al menos en Coffee Talk 1, era pues las conversaciones, la forma en la que se dirigían las conversaciones, y no hay espacio. Así que, dicho esto, de que creo que hubo muchos juegos interesantes, me llamó mucho la atención el Solitaire, que es el roguelike este de echarle las cartas a la peña. Me gustó la estética de las cartas, mucho, 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 y eso para mí ya es importante, pero me gustó especialmente que fuera roguelike, porque normalmente los juegos de... O sea, los juegos de conversación muchas veces tienen estructura roguelike, pero los desarrolladores no se dan cuenta, que esto a lo mejor es algo muy estúpido que decir, pero, o sea, hay un path correcto en la conversación, pero en vez de ahondar en eso, los desarrolladores intentan ocultártelo para que no te des cuenta. Y me gusta que un juego abrace esto que pasa en videojuegos con las conversaciones. Y, por supuesto, todo este rollo de echar las cartas también me mola como estética. Así que me llamó mucho junto con el Melatonin. Fue los dos que me apunté, Pep.
Este no lo recuerdo, la verdad. Debo confesar, Marta. Había pocas cartas, ¿eh? Para lo que podría haber sido, pocas cartas hubo.
Sí, pero muchas brujas, que al fin y al cabo estas son cartas del tarot, que se pega ahí con la magia. Demasiada magia, te voy a decir, ¿eh?
Había un juego, hostia, espérate, que era como de, pues eso, cartas del tarot, y cada carta era un minijuego.
No, este no es.
Este puede que fuera en el Future of Play. Os lo recomiendo también, me siento generoso, porque se presentaba con VTubers. De verdad, y aún así no estaba del todo mal. Y me parece que había uno de esos, del tarot, en plan, minijuego de... Hostia, no me sé los nombres de las cartas. El ahorcado, ¿no? Uh-huh. No sé. Me parece curioso, aunque no tenía muy buena pinta, la verdad. Perdón, ¿qué
y
más?
Nada,
¿qué más hay?
Después, para cerrar, del Future Game Show, me gustaron mucho, ¿vale? Me parece verdad que hubo varios trailers que me gustaron. Pero por destacar, uno pequeñito que me llamó la atención también es que hablo mucho que me gustan los juegos que tienen como algo físico o algo que te dé el game feel de tocar. Me gustó mucho el Brewmaster, el de hacer cerveza. Porque creo que sí, tío. Que es feo, es feo, es feo. Es feo, escúchame. Sí. Pero quiero probarlo. Bueno. No lo recomiendo, Lo destaco
viene
para
Víctor,
mí.
Ahora viene Víctor con lo veo y subo, pero bueno.
Lo destaco para mí. Yo sé, yo no te diría, Pep, pruébalo, como te he dicho con los otros, ¿sabes? No voy aquí. Pero sí que es cierto que a mí me llaman los juegos que van de hacer cosas reales, como se hace en la realidad y que quieren ser un poco físicos.
Te entiendo.
Entonces, lo quiero
pero
probar.
Pero la cerveza tiene que ser más bonita en un juego de cerveza.
Estoy de
la
acuerdo
cerveza
contigo.
Tiene que ser...
Estoy de acuerdo contigo.
O sea, quiero decir, tienes que dedicarle cientos de miles de euros a hacer que la cerveza... se te haga la boca agua.
Claro, claro.
Es la...
Sí.
Y la intención no es mala, sí. Cuidado, Marta. O sea, se me escapa la risa por no sé, porque es un juego de cerveza, ¿eh? Pero la idea me parece bien y hay un plus más allá de medir la malta o el lúpulo, que es que luego te preparas el lugar donde vas a beber la cervecita.
Es que ese tipo de cosas a mí me gusta, tío.
O sea,
te lo
plan,
juro.
Bueno, está en la chimenea. Y pam, te pones la butaca ahí. Eso, ahí vi buenas intenciones. Pero es eso, te tiene que apetecer una cerveza y no apetece.
Sí, estoy de acuerdo. Pero por eso lo quiero probar, porque hay veces que dentro del juego funcionan las cosas mejor que visto desde fuera. Y quiero darle el beneficio de la duda.
Un poco de ray tracing ahí igual. Pero bueno, ya llegará. Bien, bien, me parece bien. ¿Tú qué
yo
tienes?
Tengo unos cuantos también. Yo tengo unos cuantos también.
Dale, dale, pues yo solo tengo tres.
De Tribeca, del Tribeca Games Festival o como fuera, tengo The Cab, que es un juego que cutrea un poco.
Poco, ¿eh?
Hay que reconocerlo. Pero este juego lo hace un estudio que hizo otro que se llamaba Golf Club Wasteland.
Bueno, es que está ahí metido, ¿no?
Claro, yo estaba viendo ese tráiler y estaba diciendo, pero menuda copia. ¿Cómo puede ser que hayan plagiado este juego de una forma tan bestia? Porque encima había cosas que se llamaban igual. ¿Qué pasa? Que el Golf Club Wasteland era como un juego de golf, de jugar al golf, vaya, en 2D, ambientado en Marte, o sea, en la Tierra, y que era como de colonos de Marte que iban a la Tierra, a las ruinas de la Tierra, que ya inhabitable, a jugar al golf, mientras de fondo suena una radio, que se llama como Radio Mars Nostalgia o algo así, en la que pues gente llama a comentar qué es lo que más experiencias que echa de menos de la Tierra, ¿sabes? En plan, ir a no sé dónde, viajar con mi familia al Cañón del Colorado, tal, no sé cuál. Entonces es como... mientras se habla de qué ha llevado a la Tierra a esa situación catastrófica, ¿no? Y este va de lo mismo, pero en vez de ser un juego de golf, es un juego de... Es un... No sé cómo... Tiene un nombre más o menos estandarizado. Un cinematic 2D platformer o algo así, ¿no? Tipo Inside. Juego sí. Tipo Inside. Vaya. O Limbo. Por un lado, me daba pena que esta idea tan loca del juego de golf narrativo o con historia, con lore, pues se aguara un poco. O que sacaran esta idea de ese contexto tan específico que me parecía bonito. Pero por otro, es verdad que jugando al Golf Club Wasteland, que lo recomendé, de hecho, en a Night en su día, vaya, porque me pareció muy interesante. También cutrea un poco, pero a la hora de la verdad cutrea menos de lo que parece. Parece que cutrea más de lo que cutrea, ¿eh? Pero por otro pienso, vale, es que la idea es muy demasiado buena para no hacer otra cosa en de este estilo, ¿no? Entonces esto es más o menos lo mismo, ¿no? Pero en vez de golf, eres un niño que se pone como un casco que debe tener la radio integrada y pues vas por la tierra escuchando esta radio nostalgia y escapando de peligros y mierdas, ¿no? Que parece que hay. A ver qué. Y como que es el mismo universo y amplía un poco el lore y demás.
Este juraría que tiene o tendrá demo estos días.
Es probable, sí, me suena, de hecho. De IGN Expo me gustaría destacar Project Warlock 2, que creo que está ya en acceso anticipado en Steam, vaya. Y es un boomer shooter, básicamente, con gráficos muy pixelados, pero tipo cel shading. No sé si se entiende el concepto, pero en vez de ser... Los sprites tienen contorno, quiero decir, negro, como están delineados. Tiene un sistema de combos, es muy frenético, es como acción cañera. Es un juego cañero. ¿Se permite decir eso o nos van a...?
Se puede decir, claro.
Puede que nos borren el podcast, ¿no? Nos van a cambiar a en Spotify, a la misma categoría donde está Cowboys de Medianoche.
Ojalá.
Geriátrico.
No. A mí me gusta porque así nos batimos con la experiencia, ¿sabes?
Sí. Bueno, es un juego cañero, quiero decir, está bien. Caña burra. Del Wholesome Direct, Little Bird Chef. Hostia, no chef. Por nada, sino porque me pareció muy guay. Me encantó el vídeo. Me encantó.
Ya pues a mí me parecía que no fluía nada lo que estaba enseñando, ¿eh?
A mí me flipó bueno, estéticamente. Bueno. Escuchándote antes he pensado, me va a echar la bronca Marta, pero bueno, me da igual. Me pareció muy bonito. Muy guay. Si la cerveza del juego de las cervezas fuera como lo que se ve en el tráiler de este juego, puede ser la combinación. Esa es la fusión. Como cuando se fusionan Goku y Vegeta. Si se fusionaran estos dos, la cosa iría mucho mejor.
Cállate, que me he comido los spoilers de la película nueva, ¿eh? De Dragon Ball. Super Hero.
¿Qué pasa? Se saca.
Goku se saca, no voy a hacer.
Goku, o sea, por fin se saca el carnet.
Un nuevo...
Bueno, hay spoilers.
Hay nuevo poder, seguro.
Bueno, claro, hay los spoilers, claro, que podías imaginar de Dragon Ball. Un regreso y una transformación.
Que eso te lo podía haber dicho yo sin saber nada de Dragon Ball, tío.
Bueno.
O sea, es como no sé, Shonen Basic, ¿no?
Ya, pero bueno. No, estoy mal, ¿eh? Ayer me enfadé. Pero tengo bastantes ganas de ver la película. Poco Dragon Ball vimos en el Guerrilla Collective, si me preguntáis.
Volver a ver a
Broly. Claro.
En el Tokyo Game Show habrá más, no te preocupes. Ahí siempre hay. Luego de Netflix, creo que merece la pena comentar un poco por encima Lucky Luna, aparte de Point Pig, que en fin, quiero más a ese hombre que a alguna parte de mi familia, así que tengo muchas ganas de jugarlo.
Ese, no recuerdo el nombre, pero perdonad, ese es el que se fue unos días a trabajar a Nintendo y luego se piró, porque decía que le gustaba más trabajar solo.
Ojiro Fumoto, puede ser, algo así.
Igual.
Creo que sí, creo que fue el que fue a Nintendo y se lo dejó.
Vale, vale, vale.
La Nintendo post-Iwata fue, creo, así que...
Imagínate.
Normal. Pero la cosa es que Lucky Luna es un juego que antes se llamaba Cerulean Moon, porque este juego lleva la de Dios de tiempo en desarrollo.
Bestia esto, ¿eh?
Lo hacía un chico que se llama Nacho. Solo sé que se llama Nacho, no sé su apellido ni nada. Tenía otro para iPad, creo recordar, que era como un arcade de single screen. Creo que le vi una conferencia en Unoplay hace muchos años ahí en Bilbao. Pero bueno, la cosa. Que ahora este juego viene firmado por Snowman, se llama.
Sí.
Los de Altos Adventure. Tampoco se hizo mucho énfasis en que lo hacía Snowman. Los juegos de Netflix igual lo más feo es que algunos como que escondían quién los hacía. Pero este en concreto, el caso es más fuerte, porque ahora se llama Lucky Luna, ya digo, pero es exactamente el mismo juego que cuando se llamaba Cerulean Moon.
Ya ves.
Pero exactamente, buscáis un tráiler de 2014-2015 y veréis que es exactamente igual. Por lo que sé, por lo que he ido leyendo, por lo que he ido escuchando, este proyecto se deshizo de él porque se le hizo bola o algo así, o porque no lo... No consiguió darle el apretón final para sacarlo. Lo debió vender a Snowman. Y yo supongo que Snowman se ha sacado un pastizal haciendo la de comprarte una cosa en eBay y luego venderla en Wallapop.
Sí, ¿no? ¿Sabes?
Así que yo le tengo ganas. No sé si incluso... Si, yo creo que yo lo llegué a jugar en algún evento y todo.
¿Eh? ¿Sí?
Cerulean Moon en su día, sí.
O sea, ya era tal cual, ¿eh? Aparte del arte y... El protagonista o la protagonista es el mismo, vaya. Y la
igual,
premisa,
igual.
La premisa también, que es un juego para móviles que se presenta como plataformas en el que no se salta, ¿no? Entonces, es curioso. Tenía algo de fez la estética, quizás. El rollito, sí, de las ruinas y de los secretos que flotan y la mística. Sí, sí. El puto fez, no hay un juego igual.
No hay nada igual, no hay nada parecido.
Pero yo también lo quiero probar este. Yo también lo quiero probar.
A ver qué tal, a ver qué tal. Y luego, es cierto que iba a hacer el Hold My Beer un poco a Marta, porque sé que no debería hacer esto, porque ni lo merecen, ni va a ser un juego muy malo, es un juego sub PC Gaming Show, es el típico juego que pruebo por los loles cuando hay una demo en Steam y lo desinstalo a los 5 minutos porque es horrible, pero Alaskan Track Simulator, que salió en el Future Game Show, me conquistó. Dentro de que es, pues efectivamente entiendo que quiere recordar a American Track Simulator o a Euro Track Simulator.
Eso iba a decir.
Pero en Alaska.
Pero no quieres defender el honor de los juegos o la desarrolladora original.
Es que en la desarrolladora original esto no se puede hacer. ¿Sabes? Si SCS Software de la Platinum Games de Europea no pueden hacer esto, no saben y no quieren.
Vale, vale.
¿Sabes? O sea, eso es otra cosa. Pero Alaskan Track Simulator tiene como el lema es Be a Trucker, not a Truck, y va de, o sea, y aparte de conducir el camión, que tiene también su, pues tiene, evidentemente es la cosa principal que hay que hacer, pues tienes que se te van cerrando los ojillos y tienes que frenar y echarte a dormir un rato. Puedes parar en la gasolinera, paras a repostar, pero también puedes bajarte del camión y ir a la tienda a comprar algo de comer y luego te lo comes en el camión. Luego paras en casa y te haces tuppers. O sea que eres efectivamente no el camión, sino el camionero. En American Truck Simulator y Euro Truck Simulator, al final, pues, claro, siempre se... Pues se hacían bromas, ¿no? En plan, tal, pues... De, pues Iba, bromas vulgares que no voy a hacer ahora mismo, la verdad. Estaba a punto de hacerlas, pero en un ejercicio de contención he decidido no hacerlas. Pero faltaba eso, ¿no? Un poco. Entonces, Euro Truck Simulator es más, ya no ser el camión, sino ser un poco más empresario, ¿no? Porque tienes ahí tu flota de camiones, mandas a tus conductores a hacer movidas y tal y cual. También conduces el camión, evidentemente. Pero este parece más... pues más light también en ese sentido, pero y ya sé, y lo siento por Dios, porque los menús son horribles. Los menús, ya yo sé que va a ser una mierda de juego por los menús, no hay lo siento, pero si estás escuchando esto, Don Alaskan Truck Simulator, pero esos menús te delatan. Entonces pido disculpas, pero es que no podía dejar de mencionarlo porque de verdad que me impactó muchísimo. Es un sueño hecho realidad este juego.
No, a ver si para el remake lo consigue todo.
El 2.
O el 2, es verdad. Pues yo no sé qué deciros, porque he ido mencionando algunos juegos por ahí. Tenía apuntado que no sé si hacer la mención a los títulos que conocemos porque nos pillan cerca. Vimos algo de PlayStation Talents. Del Ugly, que tiene algo de Braid, que ganó algún premio de eso, de PlayStation, en 2020, he visto antes, y sí tiene buena pinta. Pero me sorprendió el Luto, uno de los que este año se han marchado de PlayStation Talents, y que es un juego de miedo, uno de los muchos pasillos oscuros que vimos, ¿eh? Pero hubo un segundo que me flipó, que lo siento, pero no me lo creo. Hay un momento de físicas de ropa, como, no sé, un personaje con una sábana encima, tipo fantasma, pero disfraz de fantasma, que se cae, que se abre una puerta y cae al suelo y se mueve la sábana, como yo no he visto moverse una sábana nunca. Entonces, no sé si es tiempo real o tiene truco o qué, pero más allá de la sábana, tiene buena pinta el juego del... De los de miedo, quizás es el que más miedo da, en tanto que más te lo crees. Me gustó el trailer. Y había uno también que se llama algo así como Vice Undercover, pero eliminando las vocales de Undercover. NDRCVR, ¿lo he dicho bien? Que puede estar guay. Estás como infiltrado y parece que es de esos que va alternando entre interfaz del ordenador y... No creo que sea un shooter en primera persona, pero... Parece o da a entender el tráiler que habrá algo de movimiento en 3D. Y ese me pintó guay. No estamos obligados a hacer repaso del desarrollo español, pero de verdad me llamaron la atención estos tres juegos sin saber de dónde eran. ¿Cómo? Me llamó la atención uno que resultó ser de Ucrania. Hubo un momento cuestionable o debatible en el Future Game Show del bloque de los juegos ucranianos, pero este no era de ahí. Este creo que era del Guerrilla Collective o de lo de IGN, no sé, pero que se llama Grid Venturi. Y para que veáis que a veces también puedo ser sorprendente y que puedo hacer recomendaciones inesperadas, porque es el juego menos pep que te puedas imaginar, pero la mecánica principal me gustó mucho, que es como que hay combates, para que nos hagamos una idea, típico combate por turnos de un juego de rol, ¿no? Con los buenos a la izquierda, los malos a la derecha, y lo que haces es que con el cursor interceptas o bloqueas los ataques del enemigo. Pero tiene una presencia física el cursor, ¿sabes?
Grid Venturi, has dicho.
Grid Venturi.
Como de avaricia.
Sí, como de rapiñar todo lo que encuentras y lootear al final.
Es literalmente el juego menos pep que yo he visto en
es que
mi
sí,
vida, ¿eh?
Es que sí, pero me gusta lo de bloquear cosas con el ratón, tío. Me pareció muy guay. Es un poco juego de móvil, ¿eh? Y muy chorra. Pero dije, hostia.
Ah, hostia, sí. Como que lo tienes que parar ahí, ¡plas! ¿Eh? Eso está guay, eso mola.
Es como un parry pecero.
Sí.
Y ese me llamó la atención y dije, mira, esa no la van a ver venir.
esa es verdad que... Hostia.
Pero no sé qué más. Igual, nada más, ¿eh? Que bastante hemos visto y hemos dicho.
Que recomiende la gente. Aparte, llegados a este punto ya hay tantos juegos que no podemos hacer otra cosa que recurrir a las decenas o cientos de ojos que puedan echarnos una mano para recomendar.
O sea,
y de todas formas seguiremos recomendando, por ejemplo, mañana con el festival de Demon de Steam. Quiero decir, bien, que recomendaciones no van a faltar.
Yo me estoy bajando la demo del Alaskan Track Simulator, porque tiene demo.
Tiene demo también.
Sí. Vamos, entonces matizaré mi. Acabo de ver uno que se llama Potion Permit, que ese me gustó también.
Ese no sé cuál es.
Este estaba en el Wholesome Direct, creo que salió.
El tema de los nombres, un día tenemos que sentar a mirárnoslo también, ¿eh? Yo entiendo que se van acabando los nombres buenos, pero algunos...
Como las IPs.
Sí, algunos tienen que darle una vuelta y pensar en Google y todo eso. Pero...
Voltaire the Vegan Vampire.
Ese está bien. Ese tiene gancho. Pues eso, que digo que solo si me ocurre, puestos a contextualizar esto dentro del No E3... y pensando en la agenda, supongo que no hace falta recordar que esta tarde hay Xbox and Bethesda Games Showcase. Esto empieza, ¿qué? ¿A las 7?
Sí.
Y no sé si tiene mucho sentido hacer predicciones. Quiero decir, estarán pasadas cuando la mayoría escuchéis este podcast, porque va faltando poco para que veamos a Phil Spencer, ¿eh? Pero... no sé si estáis siguiendo el rollo de las filtraciones y las expectaciones y los rumores, pero es raro. Hay como una guerra fría entre insiders, que de momento va ganando The Snitch, que es de momento el protagonista de este E3. Ayer dijo que, por lo visto, Overwatch 2 será free to play. Por lo menos el PvP, lo que sale primero. Pero ayer se empezó a decir que la liebre estaba suelta, que se había filtrado toda la conferencia de Xbox y que, por responsabilidad, algunos insiders no querían decirlo. A mí esto me cuesta un poco de creer.
Pero esto donde lo dijo, yo esto no lo vi.
Pero a ver, que parece que insider es como, yo qué sé, un grupo de personas con un código ético que no sé qué, que al final solo quieren visibilidad, que se hubiera filtrado.
No, pero
se iban a...
Este año ha cambiado mucho lo de los insiders. Se está viviendo distinto. Y está la gente pendiente del fake insider, está la gente pendiente del Tom Henderson. Ayer vi un directo por tarde-noche del Tom Henderson. Una cosa demencial, criminal. El tío dice que tiene la lista de todos los juegos, pero que no lo va a decir. Pero después estaba todo el rato dudando con cada respuesta, diciendo obviedades, diciendo tonterías. Ayer le perdí bastante el respeto a Tom Henderson. Y además, la gente no quiere saber. O sea, este año es el año de no hagáis spoilers con la conferencia. Así que no podemos hacerlo y si pudiéramos, no lo haríamos, ¿eh? Pero es que no sé cuánto sentido tiene hacer las predicciones. Mira que me gustan a mí. Ayer se decía también que el Forza lo mismo no sale este año. Que está para primavera de 2023.
Esta gente fuma droga, ¿eh?
Esto sería bestia, ¿eh?
The Snitch dice que... no, deja caer, sugiere, ¿no? Me gusta su estilo, poético, además. Es como el Dark Souls, tienes que interpretarlo tú.
Sí.
Que Persona 4, 3, 4 y 5 para Xbox, entiendo.
Esta es la última de The Snitch, esa no la he visto.
Una hora, one hour ago, es que ya estábamos grabando.
Bueno, es que...
Ha puesto Persona, ha puesto Persona, es el tuit, Persona.
Uf.
Pero la E es un 3, la es S es Snitch, un 5 tía. Y la A es un 4. Entonces yo entiendo Persona 3, 4, 5. Este tuit es perfecto.
Es un artista tío, que es un artista.
Luego puede ser falso, ¿no? Y... cada uno puede pensar lo que quiera de las filtraciones. Pero este tuit es absolutamente perfecto.
Es que de verdad, ¿eh? ¿Cómo tomáis el opio? Es que no lo puedo creer.
Es un genio de Snitch, Marta. Había rumores de que igual
es un... genio de la tontería.
Pero que se llegó a rumorear que la gente también... nos volvemos todos locos, ¿eh? Con el E3. Y en este E3 yo creo que hay hambre. Pero que se llegó a especular con la posibilidad de que fuera como un colectivo de insiders. Porque no es raro que tenga información de Sony y de Xbox y de no sé quién más. Y que, por lo tanto, se han juntado unos cuantos. Pero que es verdad, no me acordaba, que la bomba ayer fue que sugería de Snitch que es Silksong.
Sí.
Game Pass Day One.
Day One.
A mí esto me cuadra bastante. Quiero decir, si yo fuera Phil Spencer y efectivamente Forza Motorsport 8 o Reboot no sale este año, yo digo, mira, llamadme al Team Cherry y les damos lo que haga falta. Porque realmente es la mejor cortina de humo que el dinero pueda comprar ahora mismo. O ni siquiera cortina de humo. Ahora, para mí, la prioridad de Microsoft es ganar tiempo, aparte de cuidar Starfield, ganar tiempo hasta que se cierre lo de Activision Blizzard. Y a partir de ahí, todo funcionará solo, ¿no? Y creo que la mejor forma de ganar tiempo realista es pagar al Team Cherry para que te meta el Silksong en tu conferencia y en tu servicio. Y esto explicaría también por qué han tardado tanto, porque al principio el plan era sacarlo en Switch y PC y después hacer las otras versiones, como hicieron con Hollow Knight, ¿eh? Y este es, bueno, es que es un titular relativamente barato para el impacto que va a tener. Yo creo que es una jugada maestra, vaya.
Sí, pero el Team Cherry aquí tiene una capacidad de negociación fortísima, ¿eh?
Claro, claro.
O sea, tiene, igual no sé si tiene la sartén por el mango, pero vaya.
Sí, sí.
Lo del Forza no puede ser, tío.
Primavera 2023, Víctor, dicen.
Me quieren matar, ¿eh?
No lo sé, bueno, no lo sé. También hay discusiones sobre si estará o no Avowed. Por supuesto, no lo tengo claro. Pero yo sí vengo aquí con mucha curiosidad, porque más allá de Starfield, es que sabemos poco, ¿eh?
Ya, bueno, sí, o sea, menos de lo que creo que la gente cree que... Ya vaya frase, ¿no? Más loca. Me he liado diciéndola.
No, pero que...
Hay menos movimiento del que la lista de estudios y los 4 años bien merecidos, ¿eh? O sea, ni que sea por sacar la chequera, quiero decir... Lleva Microsoft unos años de dorados, absolutamente. Pero hay menos movimiento tangible, ¿no? Y que sepamos bien de qué va la cosa, de lo que parecía.
Yo creo que sí, yo creo que a corto plazo tiene sentido esperar Forza, Starfield, por supuesto, y Redfall, que a ver si se reivindica un poquitín, pobre. Pero esto sí, Hellblade, que Hellblade en realidad puede salir en noviembre de este año, puede salir en febrero del que viene, o puede salir en verano de 2024. ¿Eh? No, yo no tengo forma de saber cuándo estará Hellblade.
Pero pasado mañana.
Pero nadie espera Perfect Dark, nadie espera Fable, nadie espera Everwild. Hay unos cuantos títulos que están anunciados y que nadie los espera. State of Decay 3, que quiero decir, que parece que van para largo. Entonces, creo que Xbox necesita más golpes de efecto de los que suelen hacer falta en una conferencia. Y seguro que los va a buscar como sea, ¿eh? Lo de Kojima, el Overdose, pues vete a saber. Pero que tiene que haber esos golpes de efecto y tengo ganas de ver cuáles son. Porque
mira,
no...
Dragon's Dogma 2, un Kojima, un Silksong.
Bueno, a bailar.
Y Armored Core, el nuevo Armored Core.
Y en Persona, vaya.
Y en Persona, 3, 4, 5. Sí, pero bueno, Persona 3, 4, 5, bien. Sí, eso es como los Yakuza en el Game Pass, ¿no? Como,
sí,
bien.
Sí.
Movimiento populista y prestón al mismo tiempo.
Sí, sí.
Pero de... Nada, va a estar bien. Vamos a comer, que hay que publicar esto y hay que... Estamos en jornada de reflexión. Esta sí que hay que tener la máquina de titulares afilada, ¿eh? El lápiz de los titulares tiene que estar con la punta bien sacada.
Sí. Pues eso, ¿cuándo volvemos a grabar? Mañana, ¿no?
Mañana sí. Por la mañana, claro. Lo primerito del lunes, grabar.
Vale.
Mañana por la mañana o mañana por la tarde igual, ¿eh? Yo mañana por la mañana aviso ya, no voy a estar porque estoy... haciendo mi última práctica de la autoescuela.
Oh.
Ay, ¿verdad?
Así que igual os digo de grabar un poquito después. Pero bueno, ya lo vamos hablando.
Vale.
Mañana en cualquier caso.
Por cierto, lo que emitimos en Twitch en principio acabará en YouTube, ¿eh? El otro día nos saltó la reclamación, le pedimos a YouTube que hiciera eso de quitar la música que da problemas de fondo manteniendo las voces, que es algo que funciona bastante bien, pero tarda mucho en procesar, pero creo que ahora mismo ya está. Así que lo del Summer Game Fest del otro día, lo de Xbox, yo creo que se podrá recuperar en YouTube.
Sí, sí, sí.
Por lo demás, pues iremos comentando la jugada con estos podcasts en Patreon, en las plataformas de siempre, Spotify, Acast, RSS, lo que haga falta. Tengo ganas, ¿eh?, de ver Microsoft. Lo comentamos en un ratito. Gracias, Víctor. Gracias, Marta.
Muchas gracias a ti, Pep. Hasta luego.
Hasta luego. Chao, chao.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.